Jueves 13 de mayo. Bienvenidos al noticiero de actualidad en el campus de San Joan. Os saludamos desde los micrófonos, una servidora, Anselén, y Borja, que nos acompaña, y Laura, que hoy no ha podido venir, pero le damos muchos besitos. Hoy están con nosotros Adrián Antón, Blanca Bayoumi, María Santos, Esther Vázquez y Adrián del Amo, alumnos de quinto de medicina que actualmente cursan la optativa de Educación y Promoción para la Salud. Hace un par de programas ya tuvimos contacto con algunos de ellos y nos dieron unas pinceladas sobre esta asignatura, cuál era el objetivo de la misma y su opinión. Hoy vuelven con nosotros para profundizar más y hablar sobre la sanidad universal. Pero eso será dentro de unos minutos. Antes, como siempre, hacemos un repaso de las noticias más importantes del campus.
Diem formatejar.
Cal dir formatar.
De presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva...
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Esta tarde a las 7:30 dará comienzo la primera muestra de teatro breve UMH en el campus de San Joan, en la sala de grados del edificio Francisco Balmis. Las actuaciones serán a cargo de los grupos de teatro de la UMH, Urbateatre y Celda 1009, recorriendo los cuatro campus de nuestra universidad. En la página cultura.umh.es puedes encontrar toda la información sobre las distintas actuaciones, horarios y lugares. Además, os recordamos que el día 28 y 29 de mayo se celebra el 12º Congreso Bienal SETRADE, de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. Dicho congreso se celebrará en el Complejo Pérez Mateos. A este evento acudirán profesionales de las diferentes ramas. Así que, si queréis ver cualquier información en la página www.setrade.org, podéis inscribiros, ver el programa y cualquier duda sobre ello.
¿Sabías que...?
Ningún rey de un depuesto régimen africano va a ingresar en tu cuenta corriente parte de su fortuna robada, aunque le des tus claves del banco.
Bueno, tras esta breve introducción sobre los próximos acontecimientos que habrá en el campus, vamos a la entrevista que tenemos hoy para que nuestros compañeros de quinto de medicina, María, Esther, Adrián Antón, Blanca Bayoumi y Adrián del Amo... nos puedan contar todo lo que traen para nosotros. Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, como bien anunciábamos al principio del programa, hoy vamos a tratar sobre sanidad universal, un tema que parece muy lejano, pero que día a día, como usuarios, sufrimos las consecuencias, pero no nos paramos en la mayoría de los casos a pensar en ello. Para no demorarnos más, empezamos a conocer la situación española de la sanidad de la mano de nuestra compañera María Santos. En términos generales, María, cuéntanos, ¿qué es la sanidad universal?
Bueno, buenos días, en primer lugar. Lo que todos conocemos de la sanidad universal es que es la garantía de un acceso a los recursos sanitarios por parte de toda la población. Y la definición que da la OMS del objetivo de sanidad universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar por penurias financieras para pagarlos. A nivel internacional se han adoptado varias medidas para que todos los países sigan este objetivo, entre ellas el informe de la OMS de financiación de sistemas de salud y la asamblea que se realizó en 2012 de las Naciones Unidas.
Vale, María. Cuéntanos cuál es la situación en España con respecto a las políticas adoptadas de sanidad universal.
En España la sanidad universal está regulada en el Boletín Oficial del Estado, que durante el mes de abril formuló el Real Decreto del 16 de 2012, donde se publicaba el recorte de derechos de atención médica que iban a sufrir, entre otros, inmigrantes en situación irregular. Pero aparte también residentes españoles que estén en el extranjero por un periodo mayor de 3 meses y residentes mayores de 26 años que no hayan cotizado hasta el momento. En agosto de ese mismo año se publicaron casos excepcionales para esta ley, que eran sobre todo embarazadas y niños. Y luego se amplió a víctimas de trata, solicitantes de protección internacional y seguimiento de enfermedades infecciosas. Además, en este Real Decreto también se introduce lo que conocemos del sistema de copago farmacéutico, en el que se retiran de la cartera básica de servicios algunas prestaciones que antes sí que estaban. Entonces afecta tanto a los residentes españoles que están en el extranjero, tanto a los residentes españoles que se quedan y a los residentes en situación irregular.
Genial. Bueno, pues ahora vamos con Esther Vázquez, que nos va a contar un poquillo más. Esther, cuéntanos, ¿cuál fue la reacción de la población antes de esta reforma?
Hola, buenas. Ante esta reforma se han creado algunas asociaciones, como Médicos Mundi, que redactó el manuscrito contra la exclusión sanitaria en defensa de la sanidad universal, que está apoyada por más de 60 organizaciones. Otra organización importante es la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal. Se trata de un movimiento ciudadano independiente, que como su acción más importante que hizo fue desarrollar un fuerte programa a favor de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a este Real Decreto. Además, cualquier ciudadano puede acceder a su página web y colaborar a través de ella de múltiples formas.
Vale, ¿y en todas las comunidades autónomas ocurre lo mismo?
No, cada comunidad autónoma, desde las competencias que ella puede regular, ha tomado algunas medidas para favorecer el acceso sanitario de estas personas, como es el caso de Cataluña o Andalucía. Otras comunidades, además, han presentado recursos frente al Tribunal Constitucional contra esta legislación. En el caso de la Comunidad Valenciana, se aprobaron programas de protección que permiten a los inmigrantes que superen un cierto periodo empadronados aquí y con recursos limitados poder acceder a esta atención primaria. Aunque este hecho tiene inconvenientes porque provoca un aumento de la inequidad del acceso a la sanidad, ya que las personas en la misma situación serán atendidas o no en función de la comunidad en la que residan.
Genial, ya le estamos puesto un poco al día. A ver, ahora vamos con Blanca, que ha hecho casi tantos programas como nosotras.
Sí, yo soy la invitada comodín.
Desde luego. Bueno, a ver, cuéntanos, habéis hablado de que en situaciones de urgencias, enfermedades infecciosas, etcétera, se permitía la excepción a esta norma. En la realidad, ¿se conoce algunos de estos casos que no haya recibido atención a pesar de si cumplir con los criterios?
Pues sí, y en realidad es que hay bastante confusión con respecto a este tema. Resulta que hay situaciones urgentes que no se han atendido, embarazadas que han sufrido abortos y a las que se les ha negado la asistencia, y todo eso a pesar de cumplir las condiciones de excepción de este Real Decreto. Y para darte un ejemplo, pues uno de los casos más llamativos es el caso de Alpha Pam, que es un joven de 28 años senegalés que en abril de 2013 falleció porque tenía tuberculosis y por no poder usar los medios necesarios no se le dio un tratamiento adecuado ni se diagnosticó correctamente y al final pues falleció y además provocó un brote de tuberculosis que ejemplifica perfectamente el problema humanitario y de salud pública que supone esta reforma.
Parece mentira que sigan sucediendo cosas así en la sociedad en la que vivimos, pero no nos damos cuenta mientras que no nos pasa a nosotros y claro. sí que sucede. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué se intentó conseguir con el Real Decreto? ¿Por qué se aplicó y se dejó fuera estas poblaciones en concreto?
Pues bueno, este Real Decreto estuvo motivado por la pérdida de eficacia en la gestión de los recursos, que conllevó una situación de grave dificultad económica y de déficit de las cuentas públicas sanitarias. Y entonces se supone que el sistema sanitario, o sea, que se quiso garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y en particular ahorrar un más de 7.000 millones de euros. Pero claro, al final, con todas estas medidas que en un principio trataban de evitar situaciones de asistencia a individuos que no estuvieran en la legislación con lo que es el conocido turismo sanitario, realmente lo único que ha conllevado es desamparar a las personas que no estuvieran bajo esos requisitos y que sí que necesitasen una asistencia sanitaria.
Perfecto, lo has explicado genial. A ver, vamos con Adrián Antón. A ver, cuéntanos, Adrián, ¿en qué medida afecta este tipo de políticas a nivel de salud pública?
Hola, buenas. Pues, en primer lugar, los inmigrantes son una pieza más de nuestra sociedad. Garantizar la cobertura sanitaria y el seguimiento médico es fundamental para que determinadas actuaciones que ya se están llevando a cabo, como los programas de vacunación o el control de enfermedades infecciosas, no sean en vano, y así evitar nuevos focos de enfermedades transmisibles y potencialmente evitables, como la tuberculosis o algunas enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. El cometido de la salud pública es la protección de la salud a nivel poblacional. Y eso incluye a todos los residentes en el país, estén o no en situación irregular. Por ello es necesario también que se ampare estas personas para que las estrategias del sector sanitario cumplan sus objetivos de forma óptima.
Vale, y después de 2 años de reforma, ¿se ha conseguido el objetivo que planteó el Gobierno?
Pues todo indica que no. Según la página web del Ministerio de Sanidad, como ha dicho Blanca, se esperaba ahorrar un 10% del gasto sanitario, unos 7.000 millones de euros. El Gobierno aseguró en 2014 que se habían ahorrado más de 5.000 millones de euros, de los cuales 3.000 millones correspondían a los cambios en la prestación farmacéutica que incluía el Real Decreto, y casi 1.000 en el turismo sanitario. Así que no conocemos la magnitud del ahorro para el Sistema Nacional de Salud que supone la exclusión de las más de 800.000 personas que se quedaron fuera del mismo, ya que los 1.000 millones que quedan no están concretados. Pero sí que conocemos las consecuencias de la exclusión. Varias muertes causadas directamente por la exclusión derivada de la reforma, más las decenas de casos de inmigrantes que han sido obligados a pagar o a firmar compromisos de pago cuando necesitaban atención médica que sí amparaba la exención del Real Decreto. Así que habría que plantearse muy seriamente si este es el camino que queremos que recorra nuestro sistema sanitario.
Yo creo que no es el camino, vamos. Según lo que nos estáis comentando, no es el camino. Bueno, por último de vosotros vamos a hablar con Adrián del Amo, que nos va a contar cuál es la actitud de la oposición con respecto a la sanidad universal en estos momentos.
Hola, buenos días. Pues actualmente lo más reciente que ha habido ha sido que el pasado 10 de marzo todos los partidos políticos, exceptuando a PP y Ciudadanos, se comprometieron a restituir el derecho a la sanidad universal de todos los ciudadanos, independientemente de la situación administrativa en la que estuviesen. Se comprometían a incluirlo en sus programas electorales y, además, se comprometían a derogar este decreto ley 16/2012 que ya hemos visto.
Desde la dimisión de Ana Mato, ex ministra de Sanidad e impulsora de esta reforma, ¿se piensa llevar a cabo otro tipo de política en lo referente a este ámbito por parte del Gobierno?
Pues parece que sí. A finales de marzo, el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hizo un comunicado en el que se comprometían a restituir el acceso a la sanidad de estos ciudadanos en situación irregular, pero no tendrían derecho a tarjeta sanitaria. Con lo cual, sí que podrían estar cubiertos por sanidad, pero no sería imposible un seguimiento a nivel de historia clínica y de especialidad.
Bueno, sí, seguimos encontrándonos restricciones, aunque vemos que intentan mejorarlo de alguna forma, pero encontramos restricciones. Bueno, y ahora para todos en general, como futuros médicos, ¿cuál es vuestra opinión sobre la reforma? A ver, contar, por ejemplo.
Bueno, a ver, yo creo que hablo en nombre de casi todos los que están, bueno, sí, de todos los que estamos aquí sí. Hoy, y yo creo que de gran parte de la población médica, que como profesionales de la salud estamos obligados a atender a todas las personas sin distinción ninguna. Eso en primer lugar, y luego aparte es que los argumentos y los datos en los que ellos se apoyan para este Real Decreto, realmente, como ha dicho Adrián, no ha demostrado que sean válidos. Entonces, las dos cosas.
Realmente es que también hay muchas más alternativas que se podrían utilizar para solucionar este problema económico que sufre ahora mismo la sanidad española y que no pasan por dejar fuera por excluir del sistema a personas que necesitan el tratamiento. Podrían hacerse muchísimas más alternativas, como por ejemplo controlar mejor los pagos de las personas que están bajo una mutua o que están cubiertos por otro tipo de sanidad y que van al sistema público de salud, y luego ese dinero al final no se acaba cobrando y acaba quedándose ahí como en una especie de limbo. No sé, podrían utilizarse muchas más formas.
¿Estáis de acuerdo con las medidas propuestas? Por ejemplo, Adrián, Anton,
sí.
Cuéntanos.
No, creo que nuestra opinión está bastante clara porque, primero, se supone que se intenta garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y vemos que el ahorro no es importante, por lo menos en el aspecto de la exclusión. También atenta contra muchas políticas de salud pública, está empeorando la salud de los que se quedan fuera y de los que se quedan dentro. Y además tampoco podemos olvidar que la salud es un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución. Así que teniendo un sistema sanitario solidario y con una ética social y médica muy importante, lo estamos desmontando por simple una decisión ideológica.
Estando en campaña electoral como estamos, escuchar vuestras palabras y desde aquí podríamos hacer un llamamiento a los políticos. Ya sé, como bien ha dicho Adrián antes, que ya sea del partido que sea, a plantearse de que tanto la sanidad, que es uno de los últimos recortes de los que más nos ha repercutido, se lo planteasen y propusiesen medidas, vamos, para cambiar esto, porque no puede ser, vamos de guays por el mundo y lo que estamos creando son brotes de enfermedades que no las podemos controlar por una asistencia muy poco válida, y España en general se preocupa por formar profesionales geniales, pero si luego no nos dejan ejercer, vosotros como médicos, futuros médicos, os frustráis de ver cómo esto no está pasando todos los días. Y a ver, cuéntanos, María.
A ver, en mi opinión, yo creo que tenemos un sistema sanitario envidiado por el resto de países. Entonces, que se aplique este Real Decreto es retroceder en el tiempo y es un paso atrás que no podemos permitir nosotros como profesionales sanitarios, los políticos como las personas que tienen el poder y pueden tomar las decisiones, y los ciudadanos como propios pacientes que van a ser. No podemos dejar que nos hagan esto.
Yo creo que para la sociedad en general, si supiese muchos de los datos que hoy habéis aportado, se plantearían mucho a la hora de elegir el partido político que quiere que los represente y ver qué verdaderamente les oferta en cuanto a, ya que se van a poner enfermos, y no solamente ellos. Hoy en día todos viajamos fuera y tenemos familiares, incluso conocidos, que han venido de otros países, y es muy triste que por las limitaciones que nos ponen las comunidades autónomas o dependiendo de la zona, nosotros estando aquí tengamos problemas para que nos atiendan en muchos casos, y gente que viene de fuera muchísimos más, cuando debería estar mucho más controlado. Bueno, pues contarme más cosas si queréis, porque vamos bien de tiempo, nos quedan unos minutillos. Entonces, si queréis hacer hincapié en alguna de las cosas.
Yo creo que es importante, sobre todo el tema de las excepciones, porque cuando hemos buscado en los artículos de periódico, hay muchas noticias de inmigrantes que sí que estaban dentro de las excepciones que cubría el Real Decreto, como embarazadas o casos urgentes o enfermedades infecciosas, y que no se han tratado simplemente por ser inmigrantes irregulares, cuando sí que estaban dentro de la ley, pero claro, el desconocimiento de la ley, que yo creo que es en gran parte de la población, de los profesionales, hace que no se les atienda. Entonces, encima que están dentro de esa excepción, que son muy pocas, pero son algunas, encima no se les atiende. Y claro, es que también no se ha publicado, no se ha extendido la ley al resto de gente.
De esta forma, tú harías hincapié también en que la gente actualmente está en el sistema sanitario y que recibe, sobre todo en las urgencias, estos casos suelen dar más en las urgencias, que reciben casos de embarazadas o enfermedades infecciosas, sí, que por desconocimiento de la ley no se les tratan. Entonces también sería un poco llamamiento a información, sí, formar a la gente que tienes trabajando, gente que está en los sistemas sanitarios, a que sepan a quién tienen que atender, a quién le deben denegar, y bueno, por supuesto, negar no se lo deben denegar a nadie, pero en qué medida restringir un poco la atención de una forma u otra.
Luego, bueno, aparte, en la plataforma que ha comentado Esther, bueno, si tú eres un profesional médico y quieres atender a cualquier paciente, independientemente de si está dentro de las excepciones, nada, tú puedes atenderlo y luego puedes consultar en la web como profesional, porque puedes ajustarte y firmar, bueno, ahí es eso, firmar la plataforma y ampararte en la ley también como profesional si quieres atender a estos pacientes.
Sí, eso es una buena alternativa. A gente que no la puedes atender porque la ley no te ampara, pues poder atenderlo.
Y ya luego lo buscas.
Sí, soy médico y mi deber es atenderlo. Y a ver, cuéntanos rápido.
Que como nosotros somos todos estudiantes de medicina, pero quería recalcar que el lo que está diciendo María de la objeción de conciencia es algo a lo que se puede acoger cualquier profesional sanitario que quiera atender a alguien en riesgo de exclusión, sea enfermera, sea terapeuta ocupacional, podólogo o quien sea. Así que yo animo a todo el mundo a luchar por los derechos de la sociedad y a no dejar a nadie desatendido.
A mí me gustaría también recalcar antes de terminar que no solo se trata de los inmigrantes, que también se trata de los propios españoles, que cuando llevan, por ejemplo, si eres mayor de 26 años y nunca has cotizado, te quedas fuera de la sanidad universal, que realmente no es tan universal como estamos viendo. Incluso también si ahora mismo en la situación económica en la que nos encontramos, que estamos buscando trabajo fuera y que está yéndose tanta gente a trabajar fuera al extranjero, esas personas cuando vuelvan también han perdido su condición de asegurado. Entonces, que hagamos conciencia en eso, ahora que se acercan las urnas, que votemos a quien de verdad vota por la sanidad universal.
Vale, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias por toda esta información a María, Esther, Adrián del Amo y a Blanca. Por supuesto, un placer estar con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos y os recordamos que nuestro próximo programa será el 28 de mayo y el último. Así que muchas gracias por escucharnos y esperemos que os haya gustado. Un saludo y muchas gracias a vosotros.